siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Se está acortando el tiempo para prevenir los efectos a largo plazo del cambio climático global. El Acuerdo de París de 2015 fue un comienzo en la dirección correcta, instando a sus casi 200 países signatarios a limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius, comparado con los niveles preindustriales. La idea es limitar las emisiones de los niveles de carbono. Al asumir el cargo, el presidente Joe Biden inmediatamente tomó medidas para que Estados Unidos se reincorporara al Acuerdo de París. Pero París no lo puede hacer solo, dijo el enviado presidencial especial para el clima, John Kerry. Y no estamos haciendo todo lo que se propuso hacer en París. Este es el momento en que los países, los gobiernos de sentido común, las personas se unan y hagan el trabajo. A principios de marzo, el enviado presidencial especial Kerry y los representantes de la Unión Europea, junto a los representantes del Reino Unido, se reunieron en Londres, Bruselas y París para renovar su alianza y trabajar en estrecha colaboración para frenar a la crisis climática. Los tres grupos se comprometieron a lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050 y resolvieron ayudar a los países más vulnerables del mundo a adaptarse y responder a los impactos climáticos. No hay mejores socios que nuestros amigos aquí en Europa y la Unión Europea, dijo el enviado especial John Kerry. Es importante para nosotros alinearnos ahora, porque ningún país puede resolver esta crisis solo. Se necesitarán todos los países y serán más que los gobiernos de estos países. Se necesitará la sociedad civil de nuestros estados, comunidades y nuestras naciones, y se llevará al sector privado, que es algo importante. Abordando el cambio climático es una propuesta costosa, dijo el enviado presidencial especial John Kerry, pero invirtiendo en una economía limpia, crea empleos y ahorra dinero a los países. Cada uno de los análisis económicos lo deja claro. Es más caro para nuestros ciudadanos si no responden. Al mismo tiempo, también es un momento para la mayor oportunidad que hemos tenido desde quizás la Revolución Industrial, para construir algo mejor, para renovarnos en nuestras economías, que es un momento económicamente extraordinario, donde habrá nuevos productos, nuevas tecnologías. Sea la captura de carbono o el almacenamiento en baterías o el combustible de hidrógeno que lideran la lista. Esas son las soluciones a la crisis que enfrentamos. El sentido común dicta que este es el momento, dijo el enviado presidencial especial John Kerry. Podemos hacerlo. Tenemos muchas de las tecnologías necesarias y muchos, muchos países que lo están trabajando. Hay empresas que están laborando de forma ardua para desarrollar las tecnologías necesarias. Esto se puede hacer.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este.
Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy cordial y nuestra bienvenida a usted, muy estimado radio oyente de este programa Entre Dos Ríos de Radio Martí. En Washington, nuestra colega Michelle Sagué nos brinda información sobre la aprobación de la enmienda de los senadores Rubio y Scott, ambos senadores de la Florida, sobre la disponibilidad que habrá de brindársele al pueblo de Cuba de internet que sea gratis, abierta y accesible. También Michelle Sagué preparó información sobre los tweets del Departamento de Estado sobre Cuba, al igual de cómo reacciona Estados Unidos a la situación en Afganistán. En Nueva York preparamos segmentos sobre el llamado de solidaridad cristiana mundial para que sean excarcelados de manera incondicional todos los detenidos en Cuba, en particular el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, actualmente recluido en la prisión de máxima seguridad en Boniato, en el oriente de Cuba. Pasamos a Michelle Sagué en el Buró de Radio Martí en Washington.
El Senado aprobó la enmienda 3097 a la resolución del presupuesto del Senado presentada por los senadores republicanos de la Florida, Marco Rubio y Rick Scott. La enmienda requiere que la administración Biden facilite el acceso libre, abierto y sin censura a Internet para el pueblo de Cuba. Específicamente, la enmienda crearía un fondo de reserva neutral de déficit en el próximo proyecto de ley de reconciliación, que se utilizará para desarrollar y desplegar la tecnología existente en la isla. El senador Rubio habló ante el Pleno antes de la aprobación de la enmienda.
Cubans had limited access to the internet, which allowed them to then go on social media.
Él dice que los cubanos acudieron a las redes sociales para comunicarse entre sí y comunicarse con el mundo. Como resultado, pudieron compartir la verdadera brutalidad del régimen al publicar videos de lo que estaba sucediendo. Fue la primera vez que la gente lo vio. Dice que lo que hace la enmienda es crear un fondo de reserva dentro de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información para ayudar a garantizar que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para brindar acceso a Internet sin restricciones y sin control por parte del régimen en Cuba, que en realidad corta ese acceso como lo hizo en medio de las protestas. Dice que, por cierto, usando tecnología china. Dice que esto permitiría buscar cómo Estados Unidos puede proporcionar acceso ilimitado a Internet al pueblo de Cuba, que es algo que él tiene entendido que tiene amplio apoyo en el Senado y en la administración Biden. Mientras tanto, desde el Buró del Departamento de Estado, encargado de los asuntos del hemisferio occidental, en una serie de tweets, se cuestionó por qué el gobierno de Cuba tiene miedo de permitir la entrada de observadores de derechos humanos. Amnistía Internacional y otras organizaciones defensoras de los derechos han solicitado reiteradamente al régimen de La Habana que permita su ingreso a Cuba para verificar la situación de los manifestantes detenidos tras las protestas masivas del pasado 11 de julio y los presos políticos, pero el gobierno cubano ha declinado la petición. En una serie de tweets, el ente diplomático estadounidense explica por qué. En uno, el buró señala que con alrededor de 750 cubanos detenidos desde las protestas del 11 de julio, muchos incomunicados, sin acceso a un abogado, el gobierno cubano espera que el mundo se haga la vista gorda ante su represión. Otro de los tweets recuerda que el régimen cubano ha negado el habeas corpus al activista Félix Navarro, encarcelado por participar en las protestas, y lo ha mantenido incomunicado durante casi un mes, al igual que a otros líderes de la oposición, entre ellos el coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. La cadena de tweets del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental también menciona las detenciones del artista y el líder del movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara y del rapero contestatario y miembro de esa organización Michael Castillo, conocido como El Osorbo. La diplomacia estadounidense se ha pronunciado activamente contra la ola represiva desatada en la isla tras las multitudinarias protestas del 11 de julio en varias localidades del país. En otra noticia de importancia, hablando en la sesión informativa de la Casa Blanca el martes, la secretaria de prensa Jen Psaki defendió la decisión de retirar las fuerzas estadounidenses y poner fin a la guerra de Estados Unidos en Afganistán para fines de este mes, ya que la situación se deteriora rápidamente y los talibanes aceleran sus avances en todo el país. Ella dice que hay decisiones difíciles que todo comandante en jefe debe tomar en nombre del pueblo estadounidense, y el presidente Biden fue muy claro cuando pronunció su discurso en mayo, anunciando su decisión de que después de 20 años de guerra, es hora de que las tropas estadounidenses regresen a casa. Los comentarios de Psaki se produjeron cuando los militantes talibanes capturaron dos capitales provinciales más el lunes en una ofensiva en gran parte de Afganistán. Cuando se le preguntó si la Casa Blanca sobreestimó la capacidad del ejército afgano para contener a los talibanes, Psaki restó importancia a la pregunta, insistiendo en que la opinión de la administración es que las Fuerzas de Defensa de Seguridad Nacional afganas tienen el equipo, el número y la capacitación para contraatacar. Mientras tanto, en el Departamento de Estado, el vocero Ned Price dijo que los niveles de violencia en Afganistán son inaceptablemente altos y no son consistentes con el acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes. Un funcionario de la Unión Europea dijo que los militantes ahora controlan un 65% del país después de una serie de avances a medida que las fuerzas extranjeras se retiran. Price dijo además que Estados Unidos está evaluando el entorno de amenazas alrededor de la embajada en Kabul a diario.
Obviously it is a challenging security environment,
Él dice que obviamente es un entorno de seguridad desafiante, que evalúan el entorno de amenazas a diario, que la embajada está en contacto regular con Washington, con las personas más importantes del Departamento de Estado, con el Consejo de Seguridad Nacional y la Casa Blanca. Dice que, por ahora, han podido continuar con las actividades básicas que es importante que se lleven a cabo en el terreno. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias a Michelle. Y nuestra colega y productora Berta Raval también nos organizó el programa para poderles brindar la renuncia al cargo de gobernación de Nueva York de Andrew Cuomo. Andrew Cuomo rechaza las acusaciones a las que se enfrenta y le entregará el poder de la gobernación estatal el próximo 24 de agosto a la primera mujer que ostentará el mandato de gobernador para Nueva York, Kathy Hochul. Kathy Hochul se convertirá en solo 14 días en la primera mujer en ocupar la oficina del gobernador en la historia del estado de Nueva York. Esto luego de que el gobernador Andrew Cuomo anunció renunciaba a su cargo luego de tres términos y múltiples acusaciones de mujeres de hostigamiento sexual y de conducta impropia hacia empleadas estatales. El gobernador Cuomo en todo momento ha mantenido su inocencia y su decisión de dimitir al cargo de gobernación es, según manifestó públicamente, para permitir que la labor de gerencia gubernamental pueda seguir sin la distracción de las acusaciones. Así anunció Andrew Cuomo su decisión de renunciar al cargo. No es mi deseo el de ser alguien inútil, y dadas las circunstancias, estimo que la mejor manera que puedo ser útil ahora es si me retiro hacia un lado y permito que la gobernación del estado de Nueva York siga su curso. Son hasta ahora 11 mujeres que de manera oficial han acusado al gobernador Cuomo de hostigamiento sexual, y sus declaraciones se encuentran reflejadas en el informe de la fiscal general Letitia James. El informe manifiesta que bajo la totalidad de las circunstancias, la conducta de Andrew Cuomo creó un ambiente hostil en el ámbito laboral y por ende constituía una violación de la ley, siendo los comentarios sexuales del gobernador basados en género que contribuyó a una dinámica fuera del marco de la ley. Cuomo añadió antes de salir del sitio donde anunció el fin de su mandato.
This is one of the most challenging times for government in a generation.
En generaciones no hemos visto una época más llena de retos. El gobierno tiene que rendir. La operación gubernamental es tema de vida o de muerte, y la pérdida de tiempo en distracciones es lo último que un gobierno estatal debe de hacer. Conocido por sus ruedas de prensa durante la época en que Nueva York fue el punto cero del COVID en Estados Unidos, a Cuomo se le acusa por la manera en que decidió enviar de vuelta a ciudadanos de tercera edad que se recuperaban del COVID, de vuelta a hogares de ancianos donde allí se propagó el contagio causando la muerte de miles. El Comité de la Asamblea Judiciaria de Nueva York, organismo que ha estado considerando si cuenta con suficiente evidencia para proceder con el proceso de destitución del gobernador Cuomo, ha de reunirse el próximo 16 de agosto para abordar el tema del legislador de tres términos en la gobernación del estado de Nueva York. El presidente del comité, Charles Levin, dijo que el proceso de destitución, el llamado impeachment en inglés, se pudiera emplear para evitar que Andrew Cuomo volviera alguna vez más a postularse a un escaño en Nueva York. Cuomo anunció su renuncia un día luego de que miembros del comité se comprometieron a concluir su investigación del legislador, investigación que ya llevaba 5 meses. Además de las acusaciones de acoso sexual, los legisladores neoyorquinos del comité de la Asamblea Judiciaria de Nueva York investigaban si el gobernador Cuomo había tomado pasos para encubrir las muertes por COVID-19 en asilos de ancianos, si le había brindado a familiares cercanos pruebas para detectar el virus antes de que éstas estuvieran disponibles al público en general, si Andrew Cuomo realizó el mal manejo de la construcción del puente que lleva el nombre de su padre, el también exgobernador de Nueva York, Mario Cuomo, y si empleó indebidamente recursos públicos por un libro sobre su liderazgo de Nueva York que le aportó a Andrew Cuomo $5 millones. En campaña para dar a conocer la situación del pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo, la organización con sede en Londres Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, recordó, en parte divulgado a nivel internacional, que el presbítero fue detenido por agentes de seguridad de Estado el pasado domingo 11 de julio durante encuentros pacíficos en Palma Soriano. Entre tanto, y durante 3 semanas que permaneció incomunicado, no se le ha permitido a su esposa, Maridilegnis Carballo, a verle o poderle entregar medicina y artículos personales de aseo. En Londres, la vocero de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Kankwende.
CSW continues to call for the immediate and unconditional release from prison of Cuban Pastor Rosales Fayard.
Solidaridad Cristiana Mundial continúa en su llamado por la inmediata e incondicional excarcelación del pastor Rosales Fajardo. Kiri Kankwende afirmó que hubo para la familia del pastor Rosales Fajardo un rayo de luz entre toda la zozobra.
She told CSW, in the midst of so much fog, God gifted me a ray of light.
La esposa del pastor le dijo a Solidaridad Cristiana Mundial que en medio de tanta neblina, Dios le concedió un rayo de luz al poder hablar con su esposo durante 3 minutos. Pero fueron 3 minutos de alegría mezclada con llanto y aliento. La esposa, Maridilegnis Carballo, dijo dar las gracias a Dios por poder escuchar la voz de su esposo. En comunicado, Solidaridad Cristiana Mundial recordó que el pastor Rosales Fajardo jamás se le debió de haber encarcelado y mucho menos recluido en Boniato, una cárcel de máxima seguridad próxima a Santiago de Cuba. Mientras que al pastor no se le ha juzgado y mucho menos sentenciado, existe la preocupación de que el gobierno cubano pudiera activamente alentar a otros presos a agredir al presbítero
clero protestante técnica por la que se le conoce a las autoridades que representan la cúpula de La Habana. Solidaridad Cristiana Mundial califica como cruel e ilegal el trato de la familia del pastor Lorenzo Rosales Fajardo al hacerle un llamado a la comunidad internacional a que demande del gobierno cubano la rendición de cuentas por su respuesta violenta a las protestas y su injusto tratamiento de ciudadanos cubanos. En Cuba, la familia del opositor José Daniel Ferrer lo da por desaparecido a casi un mes de detención. Al cumplirse el mes de las protestas a través de Cuba, en que cubanos reclamaban espacio en su propio país y de poder vivir en libertad a través del mundo, las organizaciones de derechos humanos, de libertad religiosa y los medios de comunicación informan de cientos de personas que a través del país se desconoce su paradero. En el caso de José Daniel Ferrer, el opositor fue arrestado en Santiago de Cuba el 11 de julio pasado al intentar unirse a protestas populares y pacíficas contra el régimen de La Habana, sucesos que sacudieron al país y también sucesos que sacudió la imagen del régimen por el mundo entero. La hermana de José Daniel Ferrer, Ana Belkis Ferrer, afirmó a Radio Televisión Martí que el opositor se encuentra en la sede de operaciones de seguridad de Estado conocido como Versalles, centro que ella califica como centro de torturas. Según Ana Belkis Ferrer, a la familia le impiden ver a José Daniel Ferrer, como tampoco realizar una llamada telefónica. Según la hermana del opositor, la familia considera a José Daniel Ferrer como desaparecido, al no confiar en lo que le comunican los agentes de Estado. La familia de José Daniel Ferrer desea tener comunicación directa con el opositor para que sea el opositor mismo el que diga cuál es su situación. También se encuentra detenida, entre otros, en Cuba, la activista Thaís Mailén Franco Benítez. Sus familiares señalan que las violaciones cometidas en contra de Thaís Mailén Franco Benítez no son más que un secuestro a la Constitución cubana. El padrastro de la joven, Jesús Pasto, le declaró a Radio y Televisión Martí algunas de las violaciones cometidas en el caso de esta activista y que se han agotado todos los recursos legales dispuestos por las leyes vigentes en el país. Jesús Pasto afirmó que Thaís Mailén Franco Benítez, sin estar sancionada, viene cumpliendo sanción y que esto es en sí la violación de un artículo de la propia ley cubana que expone que no puede estar con presos que estén cumpliendo sanciones y que sean vencidos los términos que la Constitución cubana establece para eso, y por ende las autoridades cubanas han secuestrado la Constitución. A las desapariciones y las incomunicaciones a las que se les somete a los presos en Cuba se refirió el pastor Mario Félix Yonar Barroso, prevístero protestante del Instituto Patmos.
Desde el pasado 11 de julio, cuando el que se supone sea presidente de la nación, pero que actuó totalmente como si no lo fuera, o más bien como un total irresponsable, porque dio una orden de combate y por lo tanto dio luz verde a la violencia. La situación desde entonces es sumamente preocupante, pues hay centenares de personas que están desaparecidas, o sea, no solo detenidos, sino personas que no se sabe dónde exactamente los tienen. Sus familiares no lo saben.
No solo hay desaparecidos en Cuba, sino también personas que se esconden y viven en la clandestinidad para así evitar un arresto arbitrario, afirmó el pastor Yonar Barroso.
Por otro lado, tenemos a personas que precisamente para evadir esa detención o esa desaparición, desde entonces andan fuera de sus hogares, lejos, en otras direcciones, viviendo clandestinamente, porque saben que si regresan a sus casas, pues van a ser detenidos o desaparecidos. Y ahí están incluidos incluso mujeres que no han podido ver a sus hijos y que algunas lo han reportado a través de redes sociales, que saben que aunque sus hijos lo necesitan, no hacen nada con volver a ver a sus hijos un instante porque serán detenidos al momento, ya que la vigilancia sobre sus casas no cesa.
A esta situación de división de familias, de acoso a personas que saben no cuentan con un Estado de Derecho que les ampare y que no pueden recurrir al Estado de Derecho vigente, se le suma la crisis humanitaria en Cuba causada por la propagación del COVID-19, afirmó Mario Félix Yonar Barroso.
Esta situación es en extremo preocupante y ocurre en medio de una catástrofe humanitaria por el mal manejo de la situación del país en tiempos de esta pandemia. Por lo tanto, es muy importante alertar a los diversos organismos internacionales respecto a esta situación de flagrantes violaciones a los derechos humanos que nos recuerdan tanto dictaduras de otras naciones, el caso de los desaparecidos, por ejemplo, en Argentina. Eso está pasando ahora mismo en Cuba. Madres que no saben dónde están sus hijos, hijos que no saben dónde están sus madres o padres, personas que no conocen de el destino de sus familiares, de sus amigos. Es una situación muy, muy, pero muy lamentable.
En Alemania, la organización Documenta 15 sirve de plataforma en la ciudad de Kassel. En su portal Documenta 15 expone que el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, conocido por sus siglas INSTAR, miembro del colectivo cubano de Documenta 15, se halla actualmente afectado por las represiones del régimen en torno a las recientes protestas públicas en Cuba. INSTAR y su fundadora Tania Bruguera, según el portal de la organización, enfrentan una labor en que se arriesgan al exponer temas críticos como los políticos, culturales, sociales en Cuba. El colectivo de INSTAR se encuentra comprometido con la democracia, la justicia social y el Estado de Derecho por medio de su cometido artístico. Su meta es la de desarrollar un lenguaje común por la libertad de expresión conjuntamente con la responsabilidad social. A través de la cooperación social es que se establece la fundación de una sociedad civil, según el Instituto de Artivismo Hannah Arendt INSTAR. Sobre los sucesos de hace un mes en Cuba, el domingo 11 de julio 2021, Documenta 15 expone que Cuba amaneció sacudida por un estallido social sin precedente, que no estaba bajo el liderazgo de los modelos convencionales de oposición al régimen dictatorial, sino realizado por civiles a través de la isla. La palabra libertad se empleaba como demanda común en la protesta popular que surgió de manera espontánea a través de distintos puntos de Cuba, como un cambio en el liderazgo que INSTAR califica como liderazgo horizontal y colectivo. Esto es inimaginable para el régimen que intenta trasladar la responsabilidad de las protestas a líderes de organizaciones. Según el portal de Documenta 15, en televisión nacional, el actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, selló su posición autoritaria con la frase: se da la orden de combate a las calles revolucionarios, como invitación a los cubanos a participar en una guerra civil contra manifestantes pacíficos. La policía y su represión desataron una ola de destrucción con sus arrestos, crímenes y persecución política. La lista de personas que se hayan desaparecidas o arrestadas por el régimen incluye a cientos y se actualiza cada día. Hasta el momento, el régimen de Díaz-Canel no reconoce los arrestos y solo ha nombrado a una víctima fallecida por sus acciones. Y así, en la ciudad de Kassel, en Alemania, Documenta 15 da a conocer y difunde a nivel internacional la situación dentro de Cuba al servir de plataforma a la organización INSTAR y a su fundadora, la connotada artista cubana Tania Bruguera.
Con agradecimiento a nuestra colega Michelle Sagué en el Buró de Radio Martí en Washington, van también nuestras gracias a nuestra productora Berta Raval, así como al pastor Mario Félix Leonard Barroso, en el momento en que en Cuba hay desaparecidos por el régimen y también aquellos clandestinos que se refugian en distintos lugares de la isla para evitar un arresto arbitrario y el desamparo por falta de recursos legales. Esto según el pastor Leonard Barroso. Agradecemos también a la distancia en Londres, a Kiri Cancuende, por compartir su labor en favor de la libertad religiosa en Cuba y abogar por la excarcelación de todos los recluidos de manera ilegal y cruel, según Solidaridad Cristiana Mundial. Gracias a usted, muy estimado radio oyente de Radio Martí, por su gentil compañía en este recorrido informativo desde Washington y desde Nueva York. Les saluda muy cordialmente desde Entre Dos Ríos.